Hermanos y hermanas cinéfiles de Argentina y el mundo, estamos reunidos en nuestra misa de todos los jueves que hemos bautizado con el nombre Meta Radio, la misa número 201. 4 años juntos, compartiendo nuestras opiniones con ustedes, enriqueciéndonos con los debates, enloqueciendo un poco también. Pero la pasión nos desborda y no la podemos controlar, no la queremos controlar, porque la pasión es amor y Meta es amor. Mi nombre es Pato Paludi, muchos dicen que soy el reverendo Paludi, y yo amo a Inca TV. Amo al cine argentino, amo al Festival de Mar del Plata y amo a Ana Katz. Y no estoy solo, estoy acompañado por el monaguillo Fer Casals, que ama el trap, el hip hop, a Billie Eilish y a Trent Reznor. Un amor ciego que pocos entienden, un amor que incluso perdona la ausencia de originalidad y las denuncias de abusos. También me acompaña la madre superiora Valeria Massimino. Ella fue novicia, y una novicia muy rebelde. Ella ama a Perrone, a los Sonetti, a John Baker, y también ama al monaguillo Casals, pero ese es un tema que queremos que no salga a la luz. Muchas veces me preguntan, ¿por qué escuchar la palabra de Meta Radio? Y en Mateo 11:28 encuentro una respuesta. Vengan a mí, todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Y no estamos todos cansados y agobiados. Tanto streaming, tantas plataformas, series sin parar todas las semanas. Por eso Meta es tu guía en este limbo audiovisual. Meta siempre está con vos. Cuando estás perdido y no sabes qué ver, Meta está con vos. Cuando te confunde el final de una peli y buscas más interpretaciones,
Meta está con vos.
En tu trabajo, en tus ratos libres,
Meta está con vos.
Con tu novio, novia, amante o en familia,
Meta está con vos.
Meta está con vos.
Es hora de empezar el episodio y lo hacemos con una oración. Bendito seas, Tribeca. Algunas de tus pelis no me hacen gracia. De Niro está contigo. Bendito eres entre todos los Clevers. Y bendito es el premio de tu vientre, el Nora Ephron en dólares. Santo Perrone, patrono de Ituzaingó, filma tu realismo para nosotros, ahora y en la hora que te convoque Netflix. Amén.
Bienvenides a Meta Radio. El séptimo arte analizado. Vemos todo y tenemos opiniones impopulares.
Bueno, empezamos.
Bienaventurado, padre Paludi. Bienaventurado, padre Casals.
Ahora es el momento en el que tenemos que tomar el veneno, ¿no? Claro, como en todo culto.
Van a beber de mi sangre y van a poder morder la parte que quieran de mi cuerpo.
Okay. Tomad y comed. Tomad y comed.
Estoy viendo tus venas, Pato.
Laten. Muchas venas que laten en mi cuerpo. Sí.
Como en los Simpsons dicen, ¡amo al líder!
Bueno, hoy tenemos un episodio, el arranque un poco fue inspirado en una de las series que menos
inspiradoras.
Ya empezamos
polémica, raro, ¿no? Pero mientras se hornea la pizza que la vamos a comer a la medianoche.
Bueno, vamos a hablar también de Halloween.
Halloween Kills y Dune o Duna.
Dune. ¿Qué es Dune? Vamos a hablar de Dune.
De Duna.
Acá en Argentina, Duna. Súper esperada.
Y también tenemos...
Midnight Mass en Argentina se llama Las aventuras del curita vampiro, ¿no? ¿Es así?
El cura brochero.
El cura que te da ganas de cagarte de risa todo el tiempo.
El cura comediante.
Bueno, guardemos para el momento de la misa. Bueno, una semana de emociones en la Argentina.
¿De qué tipo?
Cumplió años Maradona.
Ah, es verdad.
Y nosotros, qué loco, porque cumplió años y hace un año casi, Fer, el 26 de noviembre, que muere Maradona, fuimos a cubrirlo. Qué sí. rápido pasó todo. El cumpleaños el 26 de noviembre.
Increíble, ¿no? Y hablando de Maradona, podemos hacer un update, digamos, de un cine interruptus.
Para en nosotros, este caso, no sé, Pato.
En este caso, serie interruptus, que es el segmento en el programa donde contamos que abandonamos una serie. Porque no nos gustó, qué porque... Mal.
No podemos continuar, nos cuesta mucho.
Todo
el primer capítulo,
Sueño
Pato.
Bendito.
Sí.
De Diego Maradona.
Sí.
Maradona, Sueño Bendito, está en Amazon Prime. Vimos el primer episodio y es pésimo.
No podemos... Está muy bien filmado. No,
no estoy
vamos a hablar
de acuerdo
de
yo.
Está... Me encantó el primer episodio.
Me gustó. Está... También está muy bien filmado y no está actuado. No hay ningún Oski Guzmán.
No hay ningún Oski Guzmán, pero está Jean-Pierre Noé, que más o menos lo reemplaza.
No, bueno, pero Coppola ya de por sí es un personaje sí, sobreactuado.
El único que me gusta es Lanzani.
Igual me parece que bueno. El problema no es las caracterizaciones. Obviamente el problema no es cómo está filmado, ni la recreación, que es muy buena. El problema es el guión. Las palabras que se dicen y cómo está estructurada la historia de Maradona. Ni mencionar el hecho de que...
Histórico. Todos los errores... Va, no son errores.
Histórico, bueno.
Adrede poner...
No son errores.
No, bueno, la decisión de estos hechos históricos.
Claro, la decisión de poner la muerte de Perón en el año 69. Bueno, si sos argentino, un poquito de ruido te hace.
Hay gente que dice que a muchos no le gusta porque es una serie peronista. Nada que ver.
No se menciona
nada
porque...
Nada que ver
porque
para los que tienen ese argumento.
Cualquier historia de un personaje popular en Argentina está atravesada por el peronismo. Les guste o no. Es
sí,
así.
Igual es cierto si hay que hacerle una crítica, al menos al primer episodio, que también es el que yo vi y que no me sacó las ganas de verla, es lo declamativo de algunos diálogos, de algunas
totalmente.
Cosas.
Totalmente.
Bueno, explicativo.
Somos peronistas, no sí. digas que somos peronistas, sí, sí. No tiene cosas...
No, y las cosas que se le dicen acerca de Maradona, él va a ser un grande. Él va a ser un grande, ¿no? Como que todas esas cosas que...
Que no, no es así.
Que quedan muy obvias. Yo averigüé quién era el guionista y el showrunner, se llama Alejandro Aimeta, es argentino, viene del mundo de la publicidad y bueno, hizo muchas series en México. Entre ellas la de Juan Gabriel, que tuvo mucho éxito y bueno,
sí,
por eso llega
en otras partes del mundo acá, ¿no?
Sí, obviamente, en México seguramente o sea, es una persona experimentada en esto de las series. A mí me parece que esto no
es una novela, mejor por ahí filmada una novela, ya lo hablamos, pero los diálogos que hagan algo más o menos que sea creíble. Porque Maradona tocó a toda la sociedad argentina.
También es verdad que es difícil capturar en 10 episodios sí. un personaje como Maradona. Pero, digo, me parece que hay una manera mejor de contar esta historia.
Igual ustedes vieron un episodio nada más.
Yo quiero ver otros.
Yo
quiero
creo
ver
que
otros.
Hay que seguir viéndola y ver cómo se va a seguir desarrollando.
¿Vos te parece
historia?
Que el tono...
No,
y la manera de contar va a cambiar en el episodio 2, en el episodio 3? No, es así, la
no
serie
sé.
Es así, Pato.
No sé, no
por
sé.
Ahora no tenemos muchas ganas, pero vamos a ver algunos.
La de Tevez la vimos completa.
No sé por qué la vimos
fue
completa.
Fue terrible.
Y esa no fue buena, y la vimos completa. Y no pueden negar que la historia de Maradona es igual de atractiva, y es más atractiva.
No,
O sea, digo que es atractiva para... el espectador, igual
sí,
que lo
duda.
Fue la de Tevez, que era una mala serie con malas sí, actuaciones, sí. pero que uno igual seguía viéndola.
Sí, sí.
Bueno, si lo hicimos con Tevez, tenemos que hacerlo con el Diego, con Diegote.
Bueno, que justo empezabas diciendo que era el cumpleaños. ¿A eso ibas?
Fue el cumple.
Bueno, entonces, bueno, interruptus yo. Vos la vas a seguir viendo, Pato.
Y Vale también.
Sí,
y vale,
quiero ver algún capítulo vale, más. Aunque ya sé que no va a cambiar el tono, pero...
Harán su update más adelante, entonces. Bueno, y entonces empezamos con Duna. La vimos...
En el celular.
En casa, Pato en el cine.
Yo la vi en el cine porque soy un cinéfilo.
Claro.
La otra vez no viste The Nighthouse en cine y te dijimos de todo.
No
aprendiste
compare.
La... Sí, estoy comparando. No, porque sos más cinéfilo si vas al cine.
Claro. La película de Denis Villeneuve. Averigüé quién
¿Es
era...
¿Es una mujer?
No, es un hombre francés. Averigüé quién eran los guionistas, porque creo que... Vamos a estar de acuerdo que el problema acá es de guión.
¿Seguimos con los problemas de guiones?
Sí, hay varios problemas igual. El guionista es Eric Roth, que había hecho Forrest Gump y Nace una estrella. Peligro.
Estamos complicados.
Y el otro guionista es John Spite, que hizo Prometheus y La Momia, la última, la de Tom Cruise.
Estamos complicados.
Estamos complicados. Les leo la sinopsis oficial y empezamos a opinar. Dice Paul, un joven brillante que ha nacido con un destino mucho más grande que él mismo, deberá viajar al planeta más peligroso del universo para asegurar el futuro de su familia y de su gente. Mientras, fuerzas malvadas se enfrentan por uno de los recursos más exclusivos del planeta.
La especie.
Solo aquellos que conquisten su propio miedo podrán sobrevivir. Es algo que es una frase que se dice inclusive en la película.
Bueno, la sinopsis oficial de Star Wars... Ah, no.
Ojalá.
La sinopsis oficial de Duna. Estamos todos decepcionados.
Yo no estoy decepcionado. Yo hice bromas en redes sociales.
Sí. Sí. Yo para quedar bien con
amé
gente.
Amé profundamente la película.
Pero dijiste que era aburrida antes de verla, ¿te acordás?
Sí.
Que estabas diciendo que iba a ser aburrida.
Pero saben que yo no temo a equivocarme.
No, lo hace a propósito para pelear acá.
Y no tengo miedo a rectificar que mis sensaciones previas, que claro, fueron por culpa de David Lynch y su versión horrible que había hecho.
No es de David Lynch la versión. La versión es de Dino de Laurentiis.
Sí, pero defenderlo.
Ponen a David Lynch, pero bueno, que repitan. La gente
David,
repite.
Para los que no sepan, David Lynch se desligó de la película antes del estreno y los productores... Dino De Laurentiis, modificaron todo, le incorporaron, por ejemplo, algo que a vos no te gustó, que es la voz en off. Eso es algo de los productores, no es de David Lynch. Así que no es una película
ese es
de David Lynch.
Un dato que no tenía.
Ah, si viste Duna de Jodorowsky, el documental,
no, no
ahí
lo
está.
Pude ver.
Bueno, es hermoso y ahí explican todo.
Yo les voy a contar una anécdota. Cuando yo estudiaba Derecho, la materia que más me complicó la existencia fue Derecho Administrativo. No podía entenderla, la recursé 3 veces. Al cuatrimestre siguiente me anotaba, otro profesor, lo mismo. Me aburría, no entendía. Y en la tercera apareció un profesor que nos dio otro enfoque, focalizó en otros conceptos y ahí pude entender derecho administrativo. Bueno, eso hizo Denis Villeneuve con Duna. Focalizó
claro,
en los puntos correctos para que una historia que es inabarcable... Porque el libro debe ser insoportable.
Está bien, la hizo como para chicos de 14 años.
Sensacional.
Para vos la película es sensacional.
Sensacional.
Para mí es un mal presagio cuando una película, una de las primeras escenas es la de el mosquito que persigue a Chalamet. Se quiere crear suspenso con eso. Es una película donde se habla con un árbol. Es una película donde hay reuniones de gabinete. Es increíblemente aburrida. No pasa nada en la película. Las escenas de acción son
una vergüenza. Son coreografiadas que te das cuenta.
Toda escena de acción está coreografiada, obviamente.
Pero acá lo ves. Tipo, claro. Ahora movete vos, que se mueva el de atrás. Era una coreografía
acá
de Britney Spears.
Se nota mucho esa coreografía, que es lo que se tiene que evitar, ¿no? Y no son excitantes. Las escenas de acción no son excitantes y el resto de la película ni hablar.
Igual dejalo. Pato hizo esto para que el grupo Función Privada por esta meta le pongan Pato Capo. A nosotros no nos importa quedar mal con la gente,
no,
con los fanáticos.
Hay gente que no le gustó.
Con los fanáticos del grupo.
No
entiendo,
y además,
eso. Por eso tu engaño de que toda la semana nos estuviste diciendo por mensaje, todo bien, Pato, que no te gustó.
No hay ningún engaño.
No importa.
Yo dije que no me gustó Duna.
Sí.
Yo dije que no me gustó, que no quería ver Duna.
No me acuerdo. Y además desaprovecha a un protagonista como Timothée Chalamet, que realmente es un pibe que tiene muchos patos, que tiene intensidad,
tiene
mucha intensidad en su mirada, en su actitud. Me parecía un perfecto,
sí,
para una película así.
No, y está perfecto, está sensacional.
Y está absolutamente desaprovechado porque
a mí me encanta,
no
es lo
tiene...
mejor de la película.
Yo nada más te digo que Kyle MacLachlan cuando vio la película...
No, bueno, ni hablar.
Dijo, este pibe
ni
me pasa
comparación,
por encima.
Ni comparación.
Por encima me pasa.
A todos los de la película anterior, ni comparación. Estamos hablando de hace 30 años también, Pato. El cine también cambió.
Sí, sí.
Pero
sí,
para mí está...
Años se hizo
para,
Pelotón.
Para mí está... Es otra clase de película. Esto no es ciencia ficción. Pelotón es lo opuesto a la ciencia ficción. Digo, está desaprovechado porque no encuentra escenas en las que puede desarrollar su talento y esta intensidad.
Me pareció
que él tiene en su mirada, no está en el guión la intensidad, entonces no puede desarrollarla.
¿Se acuerdan de Valerian? Sentí el mismo embole, aburrimiento que con Valerian.
Bueno, Valerian,
que Luc Besson trató de también ponerle onda a esa historia.
Sí. Igualmente, si la comparo, Valerian es mucho más entretenida, aunque sea más camp y más kitsch.
Valerian sí es mucho más cercana en la comparación a Star Wars.
Es muy fría, la película es muy fría.
Es una peli fría. Lo que les digo, es una novela. Yo fui sin ganas a verla, ¿eh? Fui solamente al cine porque apareció un horario que dije, bueno, está bien, voy al cine, la miro. Yo había dicho acá que no iba a verla en cine, que no me interesaba.
Sí, sí, a nosotros
sí,
tampoco.
Todo eso dijiste.
Porque en Avellaneda había un horario solo muy tarde y dije, ni en pedo voy a ir a ver Duna y salir a la 1 de la mañana.
No, demasiado
no quería
esfuerzo.
Hacer ese esfuerzo por Duna. Pero bueno, lo hice. Y no, a mí la película me resultó fascinante y les digo, me atrapó la forma en que está contada. A mí sí me gustó la historia de este personaje que empieza a tener estos sueños premonitorios, que aparentemente va a ser el Mesías, el elegido en ese universo. Sí. Toda esa lucha política que hay con la especia. Yo vi la de Lynch, vi la otra versión que se hizo para televisión.
Sí, siendo Lynch.
Con William Hurt.
Sí.
Y nunca me había resultado atractiva Duna.
Pero acá está como comprimido, más allá que esta es
vos
una...
Vos dijiste que la hizo para adolescentes. Puede ser, sí, puede ser porque...
Fanático de Zendaya
es mucho
y...
más clara, es mucho más concisa.
Está todo comprimido, pese a que son dos películas, ¿no? La terminó a la mitad. También hablemos del final de la película, es una vergüenza.
No.
Esto es cine serializado.
Y bueno,
no
y,
termina
y el Señor
la película.
De los Anillos, ¿qué es? ¿Cómo terminaba?
Pero tenía un final.
La Comunidad del Anillo.
Bueno,
maravilloso, no compares.
A mucha gente no le gusta el
Lo
Señor
que
de los
pasa
Anillos
que
precisamente
no
por
vamos
eso.
A hablar del libro, porque acá estamos analizando una película. No empecemos con el tema porque en el libro pues estamos analizando
además,
una película.
Además,
¿eh?
Leí el libro. Ninguno de los tres leyó el libro, así
no,
que
no,
con
no,
lo
no,
cual.
No, pero hablan del Señor de los Anillos.
Un saludo a Damián Carras, que lo leyó durante 6 años. Una página por día.
A mí igual, de Villeneuve, lo único que me gustó fue Arrival, así que por ahí con eso digo todo.
Sí, a mí es un director que no me gusta, así Arrival por ahí es lo más decente de lo que...
A mí me gusta...
Lo más hasta, por ahí clever.
Hasta que empezó en este nuevo delirio místico, que es como una especie de Terrence Malick, pero de espacial.
Sí.
Y con esta peli creo que vuelve
pero además
a,
que no
a
deja,
hacer algo que a mí me interesa.
No deja de ser la misma historia de siempre, la misma historia de Star Wars, del camino del héroe.
Ah, bueno, sí, eso
este,
sí.
Sí, como te la mencioné antes, Pato, ahora lo escuchaste.
No,
porque por antes no lo has escuchado.
No, te escucho.
Ah, no.
Te escucho y
Valerian,
te veo.
No dije Valeria. No es Valeria, era Valerian de Luc Besson, que le hicimos nota a Luc Besson. Le mandamos un saludo a ver si nos escucha.
Y no deja de ser tampoco nada más que un conflicto entre casas. Es un poco Game of Thrones si Game of Thrones fuese aburrido, ¿no?
Bueno.
Rebecca Ferguson, desaprovechada. Isaac, desaprovechado.
No, la más desaprovechada, digo, si tenés en tu película a Charlotte Rampling, no le tapes el rostro.
No, la segunda parte va a estar buenísima,
bueno,
Fer.
Va a estar buenísima.
Total, es fascinante.
Vos sabés que llegué y empecé a buscar si había anotado algo y no había anotado nada o si lo anoté fue en otro lado y me lo olvidé el papel. Pero menos mal que nombraste lo de Game of Thrones, porque el mayor concepto que quedó en mi cabeza cuando salí del cine, dije,
es que es lo
¿cómo
opuesto
nos
a
ayudó
Game of Thrones
a poder procesar una historia como
no,
esta?
Pero
nos
es...
preparó el cerebro.
Pato,
que quizás
vos recordás...
en las versiones anteriores, como no teníamos Game of Thrones...
No, pero vos recordás acá, inclusive lo mencionaste, el primer episodio de Game of Thrones que termina con como termina.
Sí.
El primer... en ese episodio de Game of Thrones pasan más cosas que... en 2 horas de película de Duna. Y hay otra cosa, que la película es grave, pesada, solemne, y me parece que cuando una película es completamente solemne de principio a fin, termina no siendo solemne. La solemnidad funciona en contraposición a otro aspecto. En este caso es de principio a fin solemne, grave, pesada. Como que se está contando algo muy profundo que tiene ramificaciones con la espiritualidad, con estas visiones que tiene el personaje principal. Me parece que es tanto que termina siendo nada.
Y me molesta mucho la gente que nada más habla. Disfruté la experiencia visual porque la vi en cine.
No,
si dicen eso, bueno.
Eso a mí me pasó.
Bueno, con Blade Runner. Vaya a ver el gusano.
Eso me pasó con Blade Runner y con Arrival.
Eso es,
solo
eso es,
valoro la experiencia
pero
visual.
En este
no,
caso,
no, no.
En este caso sería el gusano. Nada más. Que por supuesto es CGI. Nada más. Esa es la gran experiencia visual. Después que las navecitas libélula, bueno, también son
el
lindas.
El diseño de las naves.
Son lindas. Todo está bien.
El desierto.
Todo está bien.
Los ojos celestes todo de Zendaya. Está bien, genial. Estás coincides con los críticos, así que yo, perfecto, Pato, no te pongas mal.
Yo pensé que les iba a gustar.
Yo pensé que era que no te iba a gustar como los pusiste en los WhatsApp. Me sorprendió que te guste.
No, ahora.
A mí me sorprendió que te guste.
Ahora que pienso, capaz que dije que íbamos a coincidir porque daba por sentado que a ustedes les había gustado.
Yo daba por sentado que no te había gustado. Porque como no la querías ir a ver al cine.
Para mí, esta clase de películas. Esta clase de historias así grandes, de ciencia ficción, recae mucho en lo que está en juego, lo que te plantea el guión que está en juego, ¿no? Lo que los yankees llaman stakes, lo que está en juego. Bueno, acá no parece que hay mucho en juego y me parece que eso hiere la película.
O sea, ¿no te parece
realmente
que está en juego ese planeta Arrakis?
No, porque es
que lo están explotando para sacar la especie y que se lo han sacado a su pueblo nativo.
Es un magafi,
y que
Pato.
Ese pueblo nativo está esperando un mesías que lo va a volver a liberar.
No. No grites como el padre de misa de medianoche. Estás gritando, Pato.
Y por eso usa 2 horas y media para presentarte ese escenario.
Igual vos no
que
estás.
Que va a empezar a librar batallas recién en la segunda
igual
historia.
Vos no,
los gritos,
Vos no estás leyendo lo que realmente es Duna como historia. Duna es como historia un comentario acerca de la esclavitud.
De la colonización, claro.
No solo de la colonización, de la esclavitud y de la esclavitud voluntaria. Porque el comentario de alguna manera es religioso, en el sentido de que existen esclavos forzados y existen esclavos voluntarios, que serían los que creen.
Los religiosos, lo que
los creyentes. Entonces, ese
te fascinó esa parte, Pato.
Ese es el gran comentario de Duna, que no está en la película. Está bien, es la primera mitad, tal vez está en la segunda, no lo sé. Pero estamos jugando la primera película.
Tenés que leer el libro, te van a decir, Fer, bueno, ojo.
No, de nuevo. El día que hagamos un podcast de libros, hablaremos del libro de Duna. Este es un podcast de cine.
Esto es como hablar de, no sé, decir que la comunidad del anillo es mala porque no aparece, no sé, alguien que aparecía en la tercera.
Algunos lo han dicho.
No está el anillo de fuego.
Precisamente.
A mí me gustan los fanáticos, Si al fanático le molesta eso, que deje de ser fanático. Detesto a los fanáticos.
Yo no tengo la certeza de que esto vaya a estar en la película, porque ya debería estar ese tipo de idea. La idea del esclavo voluntario. Eso no está. De hecho, se ve muy poco. Ese grupo que comanda Javier Bardem.
Pobre Javier Bardem.
Bueno, es el que termina la película.
Esos son los nativos. Esos son los dueños de la tierra que fueron desplazados por los colonizadores.
Pero no estamos explicando la película.
No entiendo los esclavos voluntarios. No,
para mí, digamos, eso está en la historia, porque yo también vi Duna antes. Por eso digo, no hace falta, no estoy diciendo, está en el libro y no está en la película. No leí el libro, no sé si está y qué.
Sos un hijo de puta por no leer el libro.
¿Qué está y qué no está? Estoy diciendo que la historia de Duna era acerca de eso. Obviamente la Duna de Lynch no abarcó nada de eso.
Yo no recuerdo nada de las Dunas porque nunca me interesaron.
Pero esa siempre fue la intención del libro. Entonces, a mí me parece que, como vos dijiste, se bajó la vara.
Esta vale también,
Se bajó. No, pero vos lo dijiste específico.
Porque a mí
porque quizás invisibilizaste.
La lucha de dos machos es fuerte a veces. Y ahí yo quedo.
Se bajó la vara intelectual. Por eso pudiste. Mucha gente pudo entenderla.
Ya está, frase.
Vos dijiste.
No, una puteada, Rafa.
Vos hiciste la analogía con tu profesor. Había un profesor que lo explicaba de manera complicada.
Y uno que para tontos.
Y uno que lo explicó para todos. Para todes. Este es el trabajo de Villeneuve.
Una anécdota mundana como Pato, no sexuales como las que cuentan la mayoría de los hombres. Y yo no sé con quién carajo estaba hablando, porque siempre hay uno más clever, más superior.
No, que ustedes no.
No. Y estaba diciendo que leí, creo que, Crimen y Castigo. Y me dicen, ¿pero lo leíste en ruso? No, le dije. No es lo mismo. Ya está. No, hay que leerlo así. Y me citó otro alemán que me dijo, porque ahí también hay que leerlo en alemán, porque no es lo mismo. Ok, ya está. Y ahí me retiré. No voy a discutir con una persona que me dice que tengo que leer los libros en el idioma que fueron escritos.
Pero es verdad.
Dice. Era Fer. Todo esto era Fer.
Era Fer. No, pero yo leo muchos libros en inglés.
Ay, pero ¿de autores de dónde?
No, de autores no tan profundos como ese.
Bueno, es todo complicado. Y no es que no. Yo no me estoy burlando de Duna. Y ya dije que lo que me parece como director. Pero parece que hay que tener miedo de hablar mal de Duna. Porque la fotografía, como lo que hizo con Blade Runner.
No, para mí.
Calmémonos un poco.
Le imprime. Obviamente, no estamos ante un director como Michael Bay. Entonces, Villeneuve le imprime a cualquier proyecto esa solemnidad que a muchos les gusta, que muchos relacionan con cierto cine más intelectual. Y para mí, cuando pasás esa capa, cuando raspás la capa esa ridícula de la cinefilia de Villeneuve, te das cuenta que esto es un subproducto que intenta ponerle solemnidad y gravedad a un material que termina siendo un camino del héroe más.
Olvidable.
Un Star Wars aburrido. Díganle como quieran.
Malick, la otra vez los comparé. Lo prefiero mil veces a Malick.
Y yo también lo prefiero a Malick. No quiere decir que esta peli no me guste.
Y te digo un comentario al pasar. Nada más antiheroico que llevar adelante tus aventuras al lado de tu madre, ¿no?
Sí, bueno, eso, eso es
atada de las bolas de Chamalek.
Eso es una de las actualizaciones del guión para que sea más correcto hoy, ¿no?
No.
Porque yo no recuerdo que la madre era tan importante. Incluso las profecías que hablan es la madre y el hijo, la madre y el hijo. Y en las otras.
Sí, lo que pasa es que ella es una especie de chamán.
Eso sería sorceres.
De hecho,
para los niños. Rebecca Ferguson sería sorceres. ¿Se acuerdan de He-Man? Sorceres, que era como algo así.
Pero se hace referencia en la película que él heredó esos poderes de la madre.
Sí, sí,
entonces,
sí.
Una importancia tiene, pero sí, bueno.
Es un Jedi. Es un Jedi.
Ah, bueno.
Sí. Y bueno. Está bien. Bueno, entonces, está bien.
Están saliendo los Funko Pop de
no,
Duna,
estuviste. Ya salieron. Estuvieron los dos. Porque estuvieron los dos años y años hablando maravillas de Marvel y todo eso. Ahí no les molestaba. Es una simple historia de camino del héroe.
No, yo sabes que no, Marvel no soy como...
Cuando una película no les gusta, y sí, les Marvel. Jode el camino del
pero,
héroe.
Pero estamos de acuerdo.
El camino del héroe es un modelo de guión que lo tienen todos. Creo que
lo tienen. Sí,
es el camino del héroe.
Pero ¿sabes qué?
Un saludo a Brachi, nuestro vecino.
¿Sabes cuál es la diferencia? Que esas películas, las de Star Wars, inclusive las malas, y las de Marvel, inclusive las malas, son divertidas, son entretenidas.
Esta no tiene ningún valor para Fer, ni siquiera entretenido. Yo sí, con el tema de la estructura del guión, me pareció el intento del clever. Voy a ir contando de esta manera.
Muy de a poco y muy lento.
Muy de a poco y lento, porque eso es ser cinéfilo.
Voy a ver una escena donde hablo con un árbol y va a haber un mosquito que va a querer picar a Jamalet y eso va a crear suspenso.
No, por no, eso, hagamos no. Lo que hicieron en la película de Lynch, que tenemos una voz en off que nos explica todo lo
no,
que está pasando.
No, para nada.
Porque la imagen ni es
eso,
ridículo.
Ni Duna de Lynch, ni Duna de Villeneuve. Bueno. Acá el director,
Duna no se puede hacer, ya
acá
está.
Los directores tendrían que haber sido los...
Sí, que la haga Tarantino, así estás feliz.
No. Los showrunners...
Y el gusano sale y baila boogie.
No, tampoco. Los showrunners de Game of Thrones. Esos tendrían que haber hecho esta película.
Fer lo encontró. Director, yo no. Yo creo que todavía no puede ser hecha. Sí, si ven el documental de Duna por Jodorowsky, él dice cómo tendría que haber sido filmada. Piel de gallina entera. Ríanse. Dijo que iba a estar Dalí. ¿Sabes lo que iba a hacer eso?
Iba a ser peor que la de Lynch.
Iba a estar Dalí. Estoy irisada. Y bueno, está bien, igual a los críticos les gustó. Sentite contento, Pato, es un momento de festejo. Bienaventurado, seguimos en la misa. Amén.
Y ahora llega el momento de calificarla.
Bueno, empiezo yo porque supongo que vamos a ir. Vamos de mayor a menor en puntaje. Para mí, Duna es un 9.
¿Va a estar en tu top 10? ¿Con un 9?
Es probable.
Es un 2.
Coincide, es un 2. Lo tenía anotado.
Te juro que no hablamos.
Está bien, listo. Perfecto. Bueno, están todos bien. No, y recomendamos, para completar lo que están escuchando acá, ir a revistameta.com.ar y leer la reseña, la crítica de Damián Carras. Que
no está, es el apellido Carras.
No, Damián
Aspelater.
Bueno, Damián Aspelater, que hizo todo un... una crónica de lo que fue Duna en su vida y eso,
sí, me encantó.
Eso está buenísimo.
Está bueno cómo escribió porque y él la vio en el IMAX.
Y
que
después
fue.
Tiene el momento así tipo ustedes donde, bueno, Hans Zimmer es un boludo, Zendaya y Chalamet son dos pibes sin
odia.
Talento, Villeneuve es un tarado, o sea, el único piola es él y ustedes dos.
Claro. Igual él le dio un 7 y fue al IMAX representando a Meta y nosotros están todas las voces.
Igual nombraste a Zimmer. Pará de robar, Zimmer. Pará de robar Zimmer.
Lo que hizo Zimmer. No,
por Dios.
No, se terminó. Yo no voy a escuchar la banda sonora de nada.
Bueno, y llegó el momento más esperado del episodio por mí.
Sí.
Se está acercando la misa de medianoche, junto a la pizza de medianoche.
Vamos a hablar de una serie de terror de 7 episodios.
¿De qué? ¿De terror?
Donde el terror comienza en los últimos minutos del episodio 6.
Tomá de comer.
¿Tenemos una sinopsis que vos solés tener?
Tengo la sinopsis oficial.
Generalmente,
¿no?,
la arruinan, pero bueno. Sí.
Con esa premisa, con la premisa de...
¿Sabés qué clase B, Pato? Reconocelo por el amor de Dios. No,
con la premisa de un cura vampiro, es una película
de
clase B.
No sé si es un cura vampiro. ¿De qué hablan? No sé de qué están hablando.
Es un cura vampiro, Pato.
A ver, lee la sinopsis.
La sinopsis dice: en una pequeña y aislada comunidad isleña, las visiones existentes se ven amplificadas por el regreso de un joven deshonrado y la llegada de un sacerdote carismático.
Dios.
La aparición del padre Paul coincide con eventos inexplicables y aparentemente milagrosos. Y un fervor religioso renovado se apodera de la comunidad. Pero, ¿estos milagros tienen un precio? Sí, tienen un precio, mueren todos, fin.
Qué desastre. Qué desastre. Bueno,
se nos hizo operar. A mí se me hizo muy difícil.
Amás el terror, Valeria.
Por
amás
eso.
El terror.
No, no es terror. No es terror esto.
Bueno, decime dónde viste algo construido así.
Escúchame. Cuando yo vi La Maldición de Hill House, dije, qué insoportable es esto. Y lo peor de Hill House, como de Misa de Medianoche, son los diálogos. Después vamos a la historia. Los diálogos son cringe, dan vergüenza ajena. Son largos y reiterativos, no dicen nada.
Inconsecuentes.
Hablar, por estirarla, no dicen nada. Por favor, hagan la tarea de escuchar los diálogos que duran 20 minutos y no dicen nada o repiten lo mismo. Están en loop, infumables. Pues decís, bueno, voy a hacer el esfuerzo. Lo mismo hizo con Hill House. Hizo lo mismo con Hill House, que el único episodio que zafa de Hill House es el 6.
Un plano secuencia.
Hace un plano secuencia.
Que acá hay plano secuencia muy bueno.
Que se hace el canchero por eso.
Canchero.
Eso fue porque está súper coreografiado, entonces hay que valorar los actores que sabían que le venía la cámara por atrás y no cortar.
Coreografiado, hoy parece que es la palabra del episodio, ¿no?
Porque, se nota.
Pero está acá bien. Le salió mejor en el sexto de Hill House. Porque era ver una obra de teatro, yo sabes que valoro eso. Y acá no se soporta los diálogos. Si vos vas para adelante, sabes todo. Si te salteás 2 capítulos, sabes todo. Hagan ese trabajo. Esto es una película de 1 hora y media.
Clase B.
Sí, claro. Si no te interesa nada de lo que se habla, si no te enganchás con ningún conflicto de esos personajes, que...
¿Cuáles son los conflictos? El único conflicto es el del cura. El centro de la serie es el hecho de que el cura rejuveneció y volvió al pueblo. Que de hecho lo esconden hasta el episodio 3 o 4 y se sabe en el episodio 2.
Son todos personajes horribles. ¿Te gusta algún personaje?
Todos me gustan. El personaje principal, que es Riley luchando con su culpa. La chica que está embarazada, después va a pasar algo con ella.
Déjame algo decir de la chica.
A ver.
La peor actriz del mundo.
Después vamos a hablar del maquillaje y el CGI también.
Quizás no da. No está a la altura de todo el resto. Bueno, es la esposa del director, ¿no?
Sí, se nota.
La esposa del director.
Se nota.
Sí.
Bueno, ahí
pobre.
No, qué sé yo, no habrá podido elegir.
Claro,
no.
Que también estuvo en Hill House.
Que quizás, no, a mí no me disgusta. Aparte es muy bella, da muy bien, tiene una presencia en la cámara hermosa. Pero sí, es la... A veces le regala planos de ella solo escuchando y...
Sí, él está enamorado.
Y que es reiterativo con
bien,
eso.
Bueno.
Eso es lo único que me hacía ruido. No estoy de acuerdo con que los diálogos sean malos. Me parece de una profundidad y de un dramatismo hermoso.
No, bueno,
hablan del cielo, hablan de la vida después de la muerte.
Yo traje un diálogo. ¿Lo puedo decir?
Sí, decilo. A ver, decilo.
Mis neuronas son como pequeños fuegos artificiales internos. Cada átomo de mi cuerpo es una estrella. La materia es solo energía que vibra. No hay un yo, solo electrones que bailan en mi cuerpo. Con solo recordar, regreso a casa.
Sí.
Como una gota que cae en el océano. Las alegorías, ¿no, mamita querida? Todas las cosas son una parte. Todos somos una parte. No hay muerte. La vida es un sueño. Agarrate, mamita.
Calderón de la Barca.
Sí, sí.
Hay más galaxias.
Recordá Powder, Valeria. En este momento recordá Powder, que te emocionó tanto.
Sí, el pedófilo me emocionó.
Hay más galaxias que arena en una playa. Otra alegoría. Dios. Y eso, Pato Paludi, es Dios. El único.
Bueno, hay claramente muchas interpretaciones de Dios.
Sí, sí, que, muy bueno, lindo.
Yo
muy
no soy una persona creyente. No significaron demasiado para mí, pero sí me gustó en el mundo de los personajes. Estamos hablando de una comunidad religiosa. Estamos hablando de una serie
no, porque
de
eso,
terror
no.
que explora la
error,
fe
error.
Como nadie lo había hecho.
Error,
hasta
Pato.
Ahora.
Ese diálogo lo dice la protagonista, la chica, que no es religiosa. Así es que uno de los pocos personajes junto con Riley que no son religiosas.
O sea, va a la. Riley no era religioso por lo que le había pasado. Pero en realidad sí son religiosos.
Ella no
iba
quiere,
y comulgaba.
Ella no quiere ir más a la iglesia.
¿Cuál tenés que ver y hablas de religión
¿sabes
también?
Que no es religiosa. Le voy a aplicar la serie.
Yo te
la
sé cuál tenés que ver. De Leftover tenés que ver.
Sí, la voy a ver.
Verla.
Sí,
y no veas la porquería. Te ahorro 20 horas de Hill House. Te las ahorro.
A ustedes no les gustó la serie. Vieron un primer capítulo. En una reunión familiar les contaron toda la serie y la siguieron viendo porque teníamos que hablar acá. ¿Cómo la vieron?
La vimos las 7.
No lo sé, claramente no.
Pero Pato, ¿por qué no coincidimos con vos? Quiere decir que no la vimos, dejá
de
decir pavadas.
Porque cuando algo no te gusta en el primer episodio es imposible que sigas viendo 6 más.
Le dimos una oportunidad, se llama darle una oportunidad, porque algunas cambian en el segundo, tercero, le dimos una oportunidad.
La mirás con malas ganas.
No, ¿sabes? No, te voy a dar un ejemplo tonto. Chucky, el primero, ¿qué onda? Ahora, la serie Chucky. No, sí, ya el segundo, no. Y le dimos una chance y ya la vamos a terminar. Sí.
Hablamos recién.
Acá pasa
en
lo
este mismo.
Mismo
episodio hablamos de la serie de Tevez, que nos pareció mala, pero la seguíamos viendo.
Existe el Interruptus. ¿Te ha pasado en la cama, Pato?
Vos nos vendiste algo que es casi lo peor que se puede hacer en esta era, que es esperen que la serie está buena a partir del episodio 5. Bueno, lo hicimos. El episodio 5.
Yo nunca dije eso.
Es una pavada hacernos esperar hasta el 5 para que no pase una mierda.
Yo dije que en el 5 empiezan a explicarse las cosas.
Bueno, por eso. El episodio 5, el 6 y el 7 son Flanagan llevando la premisa que ya habíamos visto en los primeros episodios a lugares completamente ridículos.
CGI, era para reírse.
CGI mediante.
El maquillaje. Pat, ¿qué pasa? ¿No contrataron a gente que sepa hacer el maquillaje?
Es un abanico de obviedades. Los episodios 5 y 6.
Hay un solo maquillaje que está mal. Díganme ustedes cuáles son todos los maquillajes.
El de la vieja.
El único.
El del pibe de té.
No, el del pibe de té está sensacional. Yo me di cuenta en el episodio 6 que era Henry Thomas.
Yo estoy llorando de risa.
No, es ridículo.
Porque ya no les gustaba, no tenían ganas de verla. Igual está bien. Es válido, digan lo que quieran, pero no les gustó, no les prestaron atención.
Pero hay muchos errores, Pato. Hay muchos errores. No puedes justificar el CGI y el maquillaje, aunque no estamos solamente hablando de eso. Estamos hablando de lo que fue el guión y la historia.
La comunidad donde una chica está en silla de ruedas porque un borracho le disparó.
Pato.
Ocurre algo y ella...
Ella
va a ver lo que le dice cuando lo va a ver.
Pare de sufrir en Argentina, las iglesias universales.
Tiene que ver mucho con eso. Todos tienen un problema, todos están buscando redención.
Como nosotros tenemos un problema.
Todos buscan redención. Pocas veces vi una serie que construya tan bien los personajes, pero siempre.
Hay algo que tenés que tener en cuenta, Pato. No.
El tema de este bicho que está volando.
Vos decís, ustedes no le prestaron atención.
Es un ángel.
Vos le decís.
¿De qué vampiro hablas? Yo vi una serie de ángeles.
Es un vampiro, Pato. Hasta luce como un vampiro. Parece el vampiro de Drácula, de Coppola.
Y lo leímos, Drácula. Y está bien como explican a las gárgolas y a los ángeles.
Vos decís, no le prestaron la suficiente atención. Una serie, una obra, cualquier obra, tiene que ganarse tu atención. Ella tiene que ganarse mi atención. Yo no le tengo que depositar un esfuerzo extra a una obra para que me guste.
Pero...
Como un libro.
Ahí volvemos a la discusión eterna de creer que se puede analizar objetivamente el arte. Hay cosas
no, eso
que te
no,
van a
eso
gustar
no estoy
a vos
diciendo.
Y
eso
a mí no.
No, eso no
después estamos debatiendo, estamos argumentando.
Ustedes no, bueno, vimos ustedes son como un organismo unicelular, piensan lo mismo, opinan lo mismo.
En este caso.
¿Sabes cuántas veces peleamos? Y Zendaya te la dejamos.
¿Cuántas veces peleamos?
Esto es pseudo terror religioso que si lo vemos en una película clase B de terror, decimos, es simpática, es kitsch.
Espera, que le respondo la troleada a Pato. Una del top 10 de Fer, ya tengo el spoiler, va a ser Malcolm and Marie. Y para mí es una de las peores del año, así que hacete el canchero ahora.
Sí, para mí es un 10.
Para él es un 10. Para mí creo que un 5, un 4.
Los felicito, chiques.
te hago una cosa. Y...
Historia de un matrimonio. Este es el momento marriage story del episodio.
Otra cosa...
Esa no ganó tu atención, Pato Paludi. No ganó tu atención, tu vida.
¿Qué tal los diálogos en esa miniserie?
Y que te vengo recomendando The Affair, que es del mismo creador, e In Treatment.
Sí, sí, está
me
bien.
Estoy erizada está completamente. Bien, está bien.
Igual tengo que tener miedo a lo que digo, porque a ver si ahora piensan que me gusta, después digo que no me gusta. No voy a decir nada de escenas de un matrimonio.
No digas nada.
No voy a decir nada.
Nada más
no
dijimos nada. Nosotros.
Sobre el final del episodio, porque ¿cuándo vamos a hablar de eso?
Habla mal adrede.
Pronto. Bueno. Pronto.
Habla todo lo mal quieras.
Les voy a dar un dato sobre el final para que se vayan preparando.
Sí, como si nosotros no sabemos nada. Yo te voy a dar un dato, mirá la porquería de Hill House, ya que te gusta. Todo esto seguro te gusta.
Es que ahora quiero ver Hill House, quiero ver Bly Manor, quiero
tatúatelo.
Hill House tiene el gimmick maravilloso de que los personajes representan distintos estados psicológicos.
No me lo cuentes, porque es, ya me la van a spoilear toda nada más porque son Claire.
No, pero para
por suerte no recuerdo lo que hablaron. Me acuerdo o no les gustó.
No, pero te digo.
¿Vos escuchas el podcast, las partes que hablamos nosotros? Escuchamos
con ustedes.
La olvidás. Es solo para mencionarte que. Repite en Hill House la misma ridiculez que acá, en ese sentido. Una mención para la música ampulosa.
Hermosa.
Cantamos el final
es
otra
una
vez.
Serie que me tiene encanta que ver porque con, la fe, con la religión.
Se la pone en momentos que obviamente no son trascendentales para levantar una escena.
Sí.
Con la idea de levantar una escena, mete una música ampulosa.
No, y tiene momentos muy minimalistas que eso... Ese sí fue un recurso que me molestó, el del pianito al estilo Clint Eastwood. Sí. ¿Viste cuando te dicen música compuesta por Clint Eastwood y lo único que hace es tocar una tecla?
Ting, ting.
Las escenas de Riley con su amor.
Es para que te conmuevas, pata.
Del pueblo.
Igual lo logró, la musiquita la lo logró. ¿Te conmoviste?
Sí, me conmovió, pero cuando constantemente vuelve a ese mismo recurso del pianito, como diciendo, acá voy a decir algo profundo, eso me molestó.
En el último episodio hay un personaje que dice, nada de esto tiene sentido. Y yo me vi representado como espectador, dije, efectivamente, personaje.
Yo les voy a contar lo que me pasó, porque la serie... La amé, pero la vi dos veces.
Qué ganas de perder el tiempo tenés.
Porque realmente...
¿Estás al pedo en la vida?
Realmente la primera vez...
Mucho tiempo libre.
La viví, me enganché tanto con lo que pasaba ahí, que la viví como los personajes de la serie.
Ah.
Nunca, yo no vi vampiros en la serie. No vi vampiros. Vi referencias... Vi algo que me resultó fascinante desde el guión.
Faltaba la estaca.
¿Otra es fascinante, Pato?
¿Cómo jugar?
Todo es fascinante y coreografiado.
Claro, sí. Para mí es fascinante, para ustedes es coreografiado. me gusta mucho, es muy inteligente lo que hace relacionando, haciendo un paralelismo con el mundo de los vampiros, todos los elementos de las historias de vampiros, los tropos, como diría Fer, los tropos del vampirismo.
Eso no es inteligente. Se toma eso.
Lo usa. Todos pasajes de la Biblia para ponernos a pensar, bueno, ¿qué onda?
Claro, Jesús era vampiro. Eso. Entonces era de vampiro. Entonces era vampiro.
Yo dije que leí una nota que hablaba del tema.
Es una cuestión de fe.
A ver, en la revista Muy Interesante una vez, ¿se acuerdan? Muy Interesante para viejos, sí. Creo que está online todavía. Salió una nota que por ahí Jesús era vampiro. Se habrá tomado de ahí. Sí.
Pero además que en algún momento de la serie, yo interpreté que había como una especie de crítica a la religión. De alguna manera en cómo evangeliza.
Bueno, eso lo noté en la segunda
edición. Pero al final termina repitiendo una vez más la idea pelotuda de la vida después de la muerte.
Pelotuda, vale, la idea pelotuda.
Fuerte la palabra.
La vida después de la muerte existe y los milagros existen. Con lo cual, porque la película, la serie termina afirmando que los milagros existen.
Que somos constelaciones en nuestras neuronas.
Con lo cual, ¿dónde quedó la crítica a la religión? Si los milagros existen, obviamente está justificado todo.
¿La ciencia qué hace acá?
No, yo lo que quería terminar de explicar es que me molestó...
No pudiste contestar
esto. Me molestaron los personajes en un momento, pero digo, ¿por qué? ¿Cómo no van a aceptar esto? Este milagro, esta conversión. Apareció este ángel... Que, bueno, los está convirtiendo de una manera violenta, pero les está dando vida eterna. Y me molestaba a los que se habían revelado. Cuando la vi de nuevo, digo, bueno, no, está bien, sí. Es una historia sobre vampiros.
Entonces mirá, por segunda vez de una, tal vez te das cuenta de otras cosas.
¿Dónde está lo fascinante, y que ahí vi una crítica espectacular, y yo no leí 80 críticas para ver con cuál coincido, que seguramente ustedes lo hicieron.
No leí nada, Pato, estás obsesionado con ese tema, ¿eh?
Es una serie que termina hablando sobre cómo el fanatismo te puede cegar de una manera.
No lo puedo creer.
Sí, pero, está, pero de nuevo, no lo puedo creer. El fanatismo está.
El fanatismo religioso, el fanatismo, hace que ellos vean
Pato,
a un vampiro como un ángel.
No importa eso, porque. Porque el fanatismo religioso que plantea la serie está justificado cuando la serie te dice los milagros existen.
Y se prenden todos fuego.
Entonces, si los milagros existen, cualquier fanatismo está justificado. Pero, porque si vos me haces ahora, adelante mío, un milagro, yo automáticamente voy a creer en vos y no, te voy a convertir en mi propio Dios.
Pero ahí hay un juego muy ambiguo de la serie.
No, yo es no ambiguo.
No,
esa,
no.
¿Cómo termina?
Que no es ambiguo.
Termine, no,
ay, a ver, ¿cómo
serie,
termina?
Pero Pato, la
¿cómo
serie...
¿Cómo termina?
Ya te lo dije recién hace segundos.
Sí, porque son vampiros.
La serie no termina, la serie no termina de manera ambigua. Ojalá.
Para Pato,
la serie termina diciendo... Efectivamente, esto pasó, esto sucedió.
Este pueblito del orto.
Estas personas murieron todas quemadas porque son vampiros. Entonces, los milagros existían porque la chica que caminaba vuelve en el bote, vuelve a decir, ahora no puedo caminar.
Sí, porque le había regenerado la sangre esa del vampiro al morir el...
Todo lo que pasó, pasó, como diría Daddy Yankee.
¿Se acuerda de esa serie que no nos gustó, pero comparada con esta es un 10, la de Jude Law? Que
a mí me encantó.
¿Cómo se llamaba? Que aparecía
The Third Day, el tercer día.
Bueno,
excelente.
La puedo comparar un poco, pero
algo,
fue...
Por la isla, ¿no?
Y sí, la poca cantidad...
también la comparamos
no,
con esta.
No, por la poca cantidad de gente que había, algo
Losa,
sobre
todo
natural.
Todo lo que transcurre la isla de Gilligan,
no,
comparémosla.
No, si quieren,
Pato, vos sabés qué decir.
Si quieren ver una serie...
De Leftover yo ya recomendé.
Si quieren ver una serie en una isla con eventos paranormales, ajá, vean Lost, no vean esto.
Y sobre religión también vean The Leftovers.
Bueno, y te digo algo,
verla. Esto es excelente.
Este guión es más cristiano que la película Unplanned, que hablamos acá. Porque
sí,
esto se nos vende como una película, como una serie de terror, que cuando uno la ve es una serie acerca de vampiros, pero termina siendo acerca de la religión.
¿Por qué no criticás el canto
suena
final,
como,
que
no,
es vomitivo?
Bueno, porque
el cántico final.
Es una comunidad religiosa que su propio fanatismo enseguecedor lo llevó a su fin.
¿Qué es esa canción del final?
Es la canción que se cantó
en el
Titanic mientras hundía, y es un himno.
Con un CGI de mierda.
No, porque es un himno que se canta cuando, bueno, ya está
momento,
cerca la muerte.
Es el momento cringe.
¿Qué estaba pensando, Flanagan, de hacer ese final?
Un homenaje a Titanic, que es una de las mejores pelis de la historia del cine, y aparte una alegoría religiosa, bueno, a decir, ya sabemos que vamos a morir, y bueno, más cerca de Dios vamos a
bueno,
estar.
Bueno, está todo dicho.
Porque hay una redención final.
En el momento en que Pato dijo Titanic es una de las mejores películas de la historia del cine, creo que está todo dicho, ¿no?
No se califica esta serie.
No, sí, él quería calificarla porque quería darle un 10.
Yo le voy a poner un 10 y no creo que no va a haber nada este año que me guste más que Misa de Medianoche. Nada, nada, nada. Es lo mejor. Hace mucho que no me pasaba terminar de ver una serie y tener la necesidad de verla de nuevo para apreciar los diálogos, todo. Buah. Y ahí está, ese es el nivel de debate que hay.
No hablamos, hace 40 minutos estamos sin parar.
Pero bueno, nada, lo lamento por ustedes. No quedan bien ustedes, no les hace bien. Yo sé que quizás para los
que
están
que no
escuchando
bien?
Es muy divertido
no,
el debate.
No, ¿sabes para qué quedes bien? Vas a tener muchos inbox, Pato. Te van a querer chupar todo, Pato. Dale de comer y beber.
Beban de mí.
Ya está, quedas bien. Vos quedas bien, te conviene.
Lo que nos hizo mal fueron estos 7 episodios, Pato. Eso fue lo que nos hizo mal.
Bueno, califíquenlo ustedes.
No. Ah, bueno, sí,
por
nunca
favor.
Calificamos.
No, pero lo empezamos a hacer, así que.
Dos.
Sí.
Bueno. Cero.
Cero. Bueno, ya es la ridiculez al extremo, ¿no?
Le puse un 2 porque me cayó simpático el cura que te hace reír y no.
Sí, Fred quiere decir algo de Hamlish Linklater.
Yo lo veía y decía.
El fanático de Zendaya, va a hablar de Hamlish Linklater.
Ahí no coincido en nada con Fred.
Yo veía a un muy buen actor que quiero verlo en comedias. Es muy bueno. Pero haciendo un papel donde de nuevo no tiene los patos suficiente. Realmente parecía un comediante, me hace acordar un poco físicamente a Seinfeld. En un momento cuando estaba ahí en el podio decía, bueno, ahora viene el stand-up. No, habla de cosas serias. No le da. Me parece que es un gran actor para otro tipo de roles.
Es buen actor. Me causaba un poco gracia el rostro. No te digo que era el cura de Fleabag, pero por ahí vamos.
Todo es Flanagan, todo lo hizo bien. Y voy a ver todas las series que hizo y las que haga a partir de ahora.
Y las que hará.
Sí, todo lo que haga lo voy a hacer.
Está Bly Manor también en Netflix.
La voy a ver.
La voy a ver.
Fanático enceguecido como los personajes.
Mira cómo te dejó, bueno, con algunos. ¿Qué pensará que en Argentina hay un chabón fanático, no?
Sí, uno solo no creo. Bueno, vamos al tercer acto.
El tercer acto es Halloween Kills. La vimos los tres en el cine de la mano juntos. Y se trata de la duodécima película de Halloween. Tercera en este timeline nuevo creado por David Gordon Green.
Tercera,
porque viene la del 78. Ah, 2018 es la secuela.
Está bien. La gente que está escuchando va a decir, termina de escuchar el episodio y dice, no sabes, mamá, la de 1978 la dirigió David Gordon Green.
No.
Y
en el sentido de que
nene, no había nacido David Gordon Green.
Hay que aclararlo esto porque es realmente confusa. Todo el timeline de Halloween es muy confuso. Sí. Básicamente hay cuatro timelines. La del 2018 es una continuación directa a la del 78. De hecho, David Gordon Green lo habló con Carpenter esto. O sea,
yo quiero que Fer haga un video explicando las timelines.
No, está bien. Igual, vos sabés que cuando salí de ver esta película, tuve la necesidad de rememorar qué habíamos dicho de la primera. Porque la tenía bastante olvidada.
A ustedes les había gustado.
A mí me gustó. A mí no. Yo le di un 8, Pato le dio un 6 y Vale un...
Claro, un 4.
Sí, a Vale y a mí nos había gustado menos. A vos la odiaste.
4.
Yo le di un 6 por el respeto a la saga y Fer la amó porque, bueno, no sé qué había leído en ese momento.
Claro.
Creo que tenía más de 90 en Rotten Tomatoes. Y
creo que no. Creo que de hecho
hay
no.
Que ver.
Claro. Como esta.
Había escuchado el podcast de Kevin
Smith.
Fer,
diciendo que vos repetís lo que hice en otro. ¿Estás dando cuenta?
Repite lo que dice Kevin Smith.
Ahora que...
Sí. Prefiero repetir lo que dice Kevin Smith y no algún ignoto crítico argentino chupador de medias que escribe en su muro de Facebook.
Ah, sí. Hay muchos seguidores como de la misa, sí. Hay personas que son como dioses. Porque
prefiero no nombrarlos. No, para, no hay que darle entidad a cierta gente.
A Kevin Smith podemos mencionar, que se hizo vegano. Fer está contento que se hizo vegano. Bajó 195.000 kilos.
Sí, pero le tuvo que dar un bobazo para que se haga vegano.
Sí, por eso.
Bueno, acá el guión
Y iba a decir esto, que cuando escuché el episodio que hablamos de Halloween, ahí habías hecho todo un timeline con todas las sinopsis de todas las Halloween. Así que no vamos a repetir eso.
No tenemos tiempo.
Vuelvan a escuchar ese episodio donde se desmenuzó una por una.
Y las recordamos cada una.
Sí.
Hace 2 años fue eso, chicos.
Acá el guión es de Danny McBride, el comediante. No sé si ustedes veían la serie Eastbound and Down de HBO.
No.
Era muy buena.
Mayor of Easttown, vi yo.
También muy buena. Bueno, la sinopsis oficial dice Lori... Jamie Lee Curtis, vuelve a enfrentarse a su viejo archienemigo, Michael Myers, la figura enmascarada que le había perseguido desde que se escapó en aquella fatídica noche hace 4 décadas. Básicamente, lo mismo de siempre. Lo primero que entiendo es que no podemos pretender que un slasher, encima un slasher tan viejo, tenga diálogos reveladores o profundos, brillantes, pero acá todo el tiempo se repite lo mismo en el guión. Todo el tiempo están diciendo Evil Dies Tonight. Todo el tiempo están haciendo referencia a los 40 años. Está bien, es una continuación directa de la película anterior, de la misma noche.
Igual el Evil Dies Tonight es algo que me gustó y que después me terminó molestando porque está demasiado subrayado.
A mí también.
Pero que está claramente haciendo una referencia política a la actualidad, ¿no? A la gente que se deja llevar por un mensaje que repite sin pensar y, bueno, que actúa... En consecuencia,
bueno, la película tiene un mensaje que repite sin cesar y de hecho la estructura también es una repetición sin cesar de lo que ya vimos. Lo que tenía la de 2018 que esta no tiene es ese sentido un poco más aventurero. Yo por eso a mí me había gustado más. Se salía de ciertos patrones que tenían estas películas y terminaba en el mismo lugar de siempre.
Yo sí tengo que elegir.
Un embole, aburrida, siempre lo mismo. No puede ser siempre lo mismo porque es un slasher.
Claro. Vos, Fer, estás ahora en problemas porque, claro, valoraste tanto la versión anterior que inevitablemente
está realmente en problemas.
No, para nada, porque son películas pero distintas.
O sea, Vale, tranquilamente le va a pasar lo mismo que a mí. ¿Con cuál te quedas? ¿Con esta o con la anterior?
La anterior.
¿Con la anterior? Sí. No, yo prefiero esta en todo caso. Porque, ¿sabes por qué?
No, la anterior no me gustó.
A la anterior le pusiste un 4, ¿esto qué? ¿Menos?
Te voy a decir.
Ay, Dios. Qué programa difícil.
Te voy a decir cuánto es esto.
Justo, y que vine con este leitmotiv de la misa y hoy estoy...
diabólico.
Con menos ganas de amar.
¿Era necesario que siga la misma noche? Ok, y suceda lo que sucede.
Me encantó la recreación de la original, de la primera.
Son dos escenas, Pato.
Bueno, pero es lo mejor de la película. Es lo mejor
segundos
de la película.
Por eso la voy a calificar nada.
Hay una participación de un director que yo sigo y que siempre se los recomendé, que es Jim Cummings. Sí. El policía que muere al principio es un director de cine independiente muy valorado ahora, cuyas películas vi en Mar del Plata. ¿Ah? Saludos al festival.
Qué bueno.
Le manda saludos a un festival, rarísimo. Y yo le mando un saludo a Dios y a Tribeca.
Y lo que me gustó es el gore extremo que tiene esta película.
Todas la tienen.
No, pero
todas la tienen. No, la anterior esta, también.
¿Solés ver Slasher, Pato?
Estaba al límite.
¿Solés ver Slasher?
Al límite.
No. Okay.
¿Las películas de Fear Street son igual de gore?
No.
Y están diseñadas para adolescentes.
Las películas de Fear Street tienen algunas secuencias de gore muy jugadas.
Igual
pero
que esta.
Estaba mucho más allá.
No, es lo mismo de siempre. Son hachazos. Son nada más que eso, Pato. No vi nada más extremo. Vi algo más extremo en Titán, si querés.
Ah, ahí sí.
De la cual vamos a hablar en próximos episodios. No, acá me parece que lo más disruptivo sería el hecho de que hacia el final de la película se plantea que Michael Myers es más un concepto que una persona, ¿no? Y de alguna manera representa los miedos de una sociedad. Eso sería lo más disruptivo. Igual es nada más que un justificativo para que no muera.
Claro, para que todo el tiempo haya algo nuevo. Para que,
¿sí? Igual en algún momento va a venir un copycat.
Ya la están filmando, sí. Halloween Ends, que bueno, supuestamente ahí moriría.
Y es también David Gordon Green, ¿está?
Sí, David Gordon Green.
Que bien. Lo charló con Carpenter.
Sí, lo charló todo con Carpenter.
Está todo el día charlando qué va a pasar con
acá
Halloween.
Acá mencionamos...
Y el guión lo va a hacer el guionista.
Danny McBride.
Sí, un comediante.
Va a ser lo mismo.
Bien.
Está bien. Acá hablamos de la secuela...
El guión lo escribe Ariel Winograd.
Ojalá.
¡Apa!
Acá hablamos de la secuela de Don't Breathe. Lo que hace esa secuela. Yo pensaba que eso podía llegar a ser esta película. Esta segunda parte en este timeline de David Gordon Green, ¿no?
¿Qué esperabas? Jugarse. Que Michael sea bueno.
No, pero...
No, bueno.
Y adopte, se case con Lori.
No te digo...
Llamaste Don Breathe 2, no te hagas.
No copiar...
Claro, por eso, porque
reinventa
un poco el personaje. Me gustó
no copiar
eso.
El guión de Don Breathe, sino en el sentido de darle una vuelta que realmente sea sorpresiva y que sí, y que muera. Le fue muy bien, un presupuesto de 20 millones, recaudó 60... Por eso ya están haciendo la tercera, que en realidad es cuarta. Y esto es interesante, otra señal de cómo está cambiando el negocio, de alguna manera. Se estrenó en simultáneo, en cines y en Peacock. El streaming de NBC. Y le fue bien en ambas.
Claro.
Con lo cual, da para pensar que hay público para las dos cosas y pueden convivir.
Sí, para una película con estas expectativas, ¿no?
Está bien, pero estas películas se estrenaban solamente en cine.
A Disney no le rinde.
No, a Disney no porque son películas más caras.
Son claras, son pelis que... Creo que a Duna incluso no le rindió para nada.
Bueno,
no hablamos de Duna, pero creo que
lo hicieron.
Fue un fracaso, ¿no?
No, en taquilla no fue un fracaso.
¿No?
Le fue muy bien en cine, por eso van a hacer la secuela.
Había entendido que no había recaudado, pero ni el 20% de lo que esperaba.
Estamos saliendo de pandemia todavía, chicos.
No, sí. Si no, no habría secuela y ya confirmaron que va a haber la segunda parte.
No hay mucho más que agregar. ¿La quieren calificar?
Voy a ser correcto, como fui con la anterior. Porque, repito, es un slasher y cumple.
10.
Un 6.
3.
2.
Bueno. Yo creo que no deberían... ver más cine ustedes dos.
Me quitó las ganas de ver la tercera parte, realmente.
Yo quiero seguir haciendo Meta Radio, así que veamos qué hacemos, hablemos otra cosa.
Creo que el fin
de libros, de música.
No, creo que
ya las películas no.
Mentira.
¿Sabes qué sufren con el cine?
¿Sabes lo que tendríamos que hacer, Pato?
Igual que a Damián Aspelater, ustedes. Todo les parece malo, porque en realidad intentan sonar clevers. Entonces digo, ¿qué hacen sufriendo con el cine?
No, si sufrimos, amamos. Y también estamos haciendo, Pato, ¿sabés que estuvimos filmando en Nueva York? Se viene una buena... Vamos a ver cómo...
Felicito.
Gracias.
También hagan como Lisandro Alonso, que no ve nunca una película y filma las suyas y ya está. Pero Lisandro es... Al menos es auténtico, no ve cine.
A ver, con Fer tenemos un top 10, no sé, no lo estamos hablando. Creo que no coincidimos en ninguna, tal vez en uno o dos. Como el año pasado, que coincidimos en una sola. No, y con vos en una.
¿Sabes lo que podríamos
hacer? Es que hay poco este año.
¿Viste?
¿Saben lo que podríamos hacer? Hagamos un podcast solamente de cosas que nos gustan.
Hablamos tres boludos.
Qué buenísimo. Que de hecho existe. No lo voy a mencionar, el podcast de que habla solamente de películas que les gustan. Pero que
vos fuiste parte encima. Así que
claro, menos aún.
En un par de episodios estuviste.
Claro.
Todo está bien.
Todo googleando ahora.
No me googleé.
Fer Casal, ¿dónde?
Claro.
Google Fer Casal.
O tampoco hablar nada más de cinear, que todo
Casal
es bueno.
Con Valeria Massimina, dile.
O todo cinear y hablar bien de toda la plataforma cinear y de todas las películas.
Pará, no adelantes. Adelantes el podcast que va a sacar Pato, que es así. Es un podcast de cine argentino donde se habla solamente bien de cine argentino.
Bueno, si no, estamos locos.
Que de hecho,
¿dónde queda tu profesionalismo? ¿Para qué estudiaste periodismo?
De hecho, existe esa web. Hay una web que no voy a nombrar.
No la nombres.
Que habla de cine argentino y solamente habla bien de cine
solamente
argentino.
Solamente bien. No está. No es así. Y siempre en mi top 10 hay... ¿Sabés que hay una argentina? Ya sabes, nos mató.
¿Este año?
Sí. Hay una en mi top 10. Mirá, te cierro el traste. Bueno, igual tenemos que seguir viendo un montón que se vienen de cine argentino.
¡Estela,
ven aquí!
Que la siamesa ganó 7 premios Sur.
Sí. Increíble.
Impresionante.
¿Quién vota ahí?
Impresionante.
¿Quién vota?
Campanella.
Claro, ahí entendí todo.
Y Nora Ephron es una basura, pero ese es bueno.
Ahí entendí todo. Bueno, ahora es el turno de... H, que viene con más recomendaciones de películas que vio en festivales de cine internacionales.
Un grosso H, capo H, no para. Él ve cine de calidad, pues ya le dijimos, ¿están los festivales del cine de calidad? Hemos discutido con H por WhatsApp, sí. Pero todo bien después.
Va a hablar de una película noruega que yo tengo muchas ganas de ver. Y bueno, lo envidio sanamente porque ya la vio la peor persona del mundo.
Sí, nos la recontra recomendó, la vamos a ver. Así que H, estamos
hablando
esperando.
Que es una de las candidatas fijas este año al Oscar.
Pasaros el link, H.
Y también va a hablar de Petite Maman, que es una peli que yo amé y quiero ver quiero escuchar qué dice él.
Bueno.
H.
Hola chicos, aquí de nuevo H. Rodríguez. Continuando con las recomendaciones de diversas películas que he visto a lo largo de varios festivales en este 2021.
Ahorita nos vamos al AFI Docs, Festival de Documentales del American Film Institute. Aquí quiero recomendar dos documentales. Quiero recomendar uno menor, un documental menor, porque no lo encuentro tan perfecto. Tiene bastante problemas, pero es bueno y me parece que vale la pena verlo y es importante. Se llama Luchadoras. Aunque tiene un exceso de estilización a mi gusto en muchos aspectos, segmentos como todos de videoclip, en partes. El docu aborda tres historias de mujeres que buscan ser luchadoras en México. Cosa que es un deporte bastante reconocido en esa sociedad, ¿no? Cada personaje tiene sus particularidades específicas en su vida. Una quiere continuar con el legado de lucha de su familia. Todos son hombres, todos fueron luchadores, ella es la única mujer, pero quiere continuar ese legado. Y pues el peso de una sociedad machista, de la misoginia, pues es algo bastante difícil de trabajar. Otra de las mujeres que también busca ser luchadora está buscando en esta área profesional encontrar trabajo estable para así poder recuperar la custodia de sus dos hijas. Y bueno, y así sucesivamente. Y en el proceso hace toda una crítica sociopolítica y aborda muchos aspectos de feminismo, aspectos como el feminicidio, como los derechos de mujeres. Y lo importante es que nunca cae en el panfleto, y eso me parece muy resaltable, porque con frecuencia cuando se abordan estas temáticas termina siendo panfletudo. Luchadoras no lo es. De nuevo, no es perfecta el documental, no es necesariamente lo mejor en términos de cine, pero me gustó bastante. De todos modos, tiene bastantes cosas por destacar, y de nuevo es como importante que se vea. El siguiente documental es Fathom. El documental aborda la historia de dos científicas que están siguiendo ballenas, básicamente, eso es. Pero cada científica lo hace en un proyecto diferente, no es que sean dos científicas juntas, sino que cada una está por separado, ni siquiera se relacionan, ¿no? Una de las científicas está tratando de establecer patrones culturales en comunidades de ballenas, estableciendo saludos. Y la otra científica está tratando de descifrar patrones musicales de los cantos y persigue una melodía en particular, una que nunca antes habían escuchado. Encontraron un nuevo patrón, ¿sí? Si logran establecer esto como una melodía que funciona para comunicarse con otras ballenas que cantan otra melodía, entonces logran establecer la existencia de un lenguaje entre ballenas, que es además mucho más complejo que el que existe entre los humanos. Entonces, esos son los dos proyectos. Una cosa muy interesante desde el punto de vista científico. Sin embargo, quien espere que la aproximación al documental sea muy científico, de pronto no queda muy a gusto, porque la verdad el documental se concentra más en los aspectos humanos y más en los personajes humanos. Pero es muy bello cómo entreteje todas las similitudes y las diferencias entre sus sociedades humanas y sociedades animales. Resalta cómo todos y todo está conectado. Cómo estamos, pues, muy interconectados, pese a estar tan dispersos o tan distanciados. Y cómo en ese proceso encontramos identidad, encontramos aceptación. O más bien, cómo en ese proceso de aceptación encontramos nuestra identidad. Y reconocemos que todos somos diferentes, y por lo mismo y en esa misma diferencia todos somos similares, y es en ese intercambio, en ese reconocimiento, pues, donde surge el amor, la belleza y la vida misma. Ahí me puse poético. Bueno, ese es Fathom, un muy bello documental. Ahora pasamos al Festival de Cine de Toronto. Empezamos con una pequeña película, se llama Piccolo Corpo, Pequeño Cuerpo. Sí, y cuenta la historia de una madre cuya hija nace muerta. Ella desea que la niña sea bautizada para que entonces pueda partir y entrar al reino de los cielos. Pero por regla, a un cuerpo sin vida no se le puede bautizar. Entonces le informan de una iglesia en una pequeña aldea que está lejos. Le cuentan que en esa iglesia reviven a los niños muertos por un tiempo corto, pero el suficiente para que puedan ser bautizados. Y es así como nuestra protagonista emprende su viaje con el cadáver de su hija a cuestas, ¿sí? Y esta es la premisa que me parece espectacular de Piccolo Corpo. Es una muy bella, aunque quizá bastante lenta, película que resulta siendo una apología a la maternidad y al mismo tiempo a la identidad. Muy, muy recomendable, me gustó mucho Piccolo Corpo. El siguiente es un documental llamado Flea. Este documental ha sido de gran éxito en muchos festivales, y la verdad es que tienen mucha, mucha razón. Cuenta la historia de Amin, un refugiado homosexual que huyó de niño de Afganistán hacia Dinamarca junto a su familia. Nos cuenta todo el trayecto, las peripecias que vive, las dificultades que encuentra ya estando en Dinamarca, y entre, pues, varias vicisitudes, ¿no? Pues, como tienen muchos inmigrantes refugiados a lo largo de la historia y en el mundo. La verdad es un muy, muy buen trabajo, que maneja tensión, que maneja emociones fuertes. Y me gusta mucho cómo recuerda, cómo nos recuerda que la animación es cosa seria, ¿no? A diferencia de muchos que dicen cosas de manera muy despectiva, al estilo de eso es para niños, ¿no? La animación es cosa seria. Sí, e incluso si es para niños, eso no lo hace menos, ni que eso fuera automáticamente malo que, pues, por ser para niños. No, está más que demostrado, pero hay gente que insiste en tomar esa perspectiva de una manera muy peyorativa, y en fin, no. Entonces, viendo documentales como esto, recordarnos que la animación puede ser una cosa bastante seria, bastante madura, bastante importante. Y me gusta como de hecho, muchos de los mejores documentales que personalmente yo he visto en los últimos 10, 15, 20 años, muchos son precisamente animados. O sea, me parece una fusión de formatos bastante interesante. Seguimos con The Worst Person in the World, La Peor Persona del Mundo. Es una película danesa. No sé cómo carajo se dice ese título en danés, entonces ni lo voy a intentar. Pero bueno, la película es un encanto, ¿sí? O sea, nos narra cuatro años de la vida de Julie, la protagonista. Yo juraba que eso era una década por todo lo que cuenta, pero no, son cuatro años. Ahorita investigué y son cuatro años. Y en el proceso, pues la vemos enamorarse, la vemos desenamorarse, la vemos tener éxito laboral, la vemos frustrarse laboralmente, etc. Simplemente cuatro años, pues normales, muy cotidianos de alguien de estrato medio en país ricachón, eso sí, que se resalte en primer mundo. Pero digamos que es como el devenir del día a día de alguien, entonces como que no resalta como una gran premisa. Sin embargo, pese a que es supremamente sencilla su premisa y quizás suena aburridora, The Worst Person in the World es una pieza con la que uno en verdad logra identificarse muchísimo, al menos yo me identifiqué muchísimo. En especial, pues creo yo, ¿no?, que se logra una gran identificación si uno se encuentra en alguna crisis entre sus 30s y 40s, preguntándose cosas por el estilo, ¿pero qué he hecho con mi vida? Pese a que, verdad, uno ha logrado mucho, ¿no? Entonces, es muy chévere, es encantadora. Incluso por ratos se siente, o sea, atreve a ser un poco mágica. Yo, en verdad, esta es una de mis películas favoritas del año. Esta, sin duda, va a mis top 10, junto a otras que he mencionado aquí, pero esta es de las que más adoré, la verdad, me hace sentir muy bien. Y curiosamente yo la vi el mismo día que cumplí mis 39, ahorita el septiembre 15, y pues seguro que eso tuvo alguna influencia en mi apreciación de la obra. Pero bueno, pasamos a una recomendación del Festival de Vancouver. Se llama All My Puny Sorrows, una pequeña película canadiense. La traducción de ese nombre sería Mis pequeñas, no, todas mis penas insignificantes, quizá. La película es poco mencionada, es una cosita indie que en verdad creo yo, estoy convencido, no va a tener mayor trascendencia comercial. Pero trae, por un lado, unas actuaciones excelentes sus dos protagonistas. Y eso nomás, pues hace que valga la pena verlo porque pues, es una obra íntima, ¿no? Intimista. Entonces es muy concentrada en los personajes. Sí, y nos cuenta la historia de dos hermanas, ambas artistas exitosas en su respectivo campo, una es escritora, la otra es pianista. Nos cuenta, o la historia arranca en un momento de crisis existencial, cuando una de ellas, la pianista, trata de cometer suicidio, pues ella permanece en un estado perpetuo de depresión. Sí, esa es la premisa y el resto son... Básicamente es una dialogadera existencial. Yo fácilmente me imagino a los haters de la película diciendo, ay, es que hablan mucho. O sea, como que necesitan secuencia siempre a alguien en un meteorito con una bomba a explotar, pues... Pero bueno, sí, hablan mucho. Igual, la pieza es muy conmovedora, me parece que está muy cargada de poesía verbal y visual. Y es a su vez como tranquila, es no sé, a mí me generó como... Me expresó una tranquilidad muy bonita, es muy conmovedora y hiere, pero suavemente. Es como, es delicada, pero triste, pero la adoré. Yo, en verdad, es una película que no sé si sea de fácil acceso, al menos en un futuro cercano, pero si pueden ver All My Puny Sorrows de Canadá, es muy recomendada. Por último, pasamos al Festival de Nueva York, el New York Film Festival. Este tiene bastantes. Entonces, empezamos con la más obvia de todas las obvias posibles, habidas y por haber. Titane. No sé, ¿qué se puede decir de Titanic que no se haya dicho ya? Pues es la ganadora de Cannes, es la favorita de todos, todas, todas y todis, qué sé yo. La verdad es que me parece que merece esa recepción. Titanic es un viaje absurdo, algo aterrador, bastante enfermizo, incluso conmovedor, ¿sí? Yo la verdad... A mí, esto es como una apreciación mía, pero me hace pensar como si Gaspar Noé tuviera un hijo con David Cronenberg y ese hijo fuese creado por Michael Haneke. Noé por su estética, Cronenberg por su concepto y Haneke por la frialdad de sus personajes, aunque es la frialdad es en la mayor parte de la peli, pero no en toda. Pese a todo esto que acabo de decir, Titanic no carece en absoluto de identidad, al contrario, tiene muchísima identidad, muchísima autenticidad, le polula la autenticidad, perdón. Y es un trabajo de Julia Ducournau, quienes muchos conocerán por su anterior trabajo Raw. Yo no fui fan de Raw, la verdad que no, pero la verdad me declaro fan de Titán, que puesta así como en una sola frase, es quizá la película más enferma y conmovedora del año o de mucho tiempo. En verdad es una gran recomendación, con unas actuaciones increíbles, una música maravillosa, una fotografía muy propositiva y con una historia que uno no logra concebir cómo carajos alguien llega a ese concepto. A mí me gustó muchísimo. Otra top 10 sin duda. Es una elección supremamente obvia, lo sé. Pero bueno, ¿para qué ir contra la marea cuando estás de acuerdo con ella? Bueno, ahora vamos con la película Noche de Fuego. Es una maravillosa ópera prima de ficción narrativa de la documentalista Tatiana Hueso. Esta película nos cuenta la historia de Ana y sus dos amigas en un pueblo lejano en México que es acechado por la violencia y el narcotráfico, y nos cuenta cómo estas niñas son entrenadas por sus madres para que huyan y se escondan de aquellos hombres que cada cuanto aparecen en el pueblo y buscan secuestrar a las adolescentes que recién se han convertido en mujeres. Sí, lo digo entre comillas, pero bueno. Las buscan para esclavizarlas o matarlas, si en caso tal de que no se dejen esclavizar o que no obedezcan. Entonces, por esta misma razón, Ana y sus amigas las mantienen siempre con el cabello corto para que puedan pasar por varones, para evadir ser secuestradas. Es para mí una de las mejores piezas del año, también obviamente top 10. Y pues como colombiano que vivió muchas vicisitudes con guerrillas y los narcos no lo viví tanto porque estaba fuera del país en esa época. Pero conozco bastante este asunto y a mí me llegó bastante. Me parece muy bien actuada, muy muy bien actuada. Tiene un casting increíble a partir de actores naturales. Y para hacer una ópera prima me parece que el trabajo actoral, de dirección de actores es soberbio. Tuve la oportunidad de estar en una entrevista con la realizadora y en verdad narró en detalle todo lo que hizo en ese proceso y es en verdad supremamente respetable. Una gran película con una hermosísima banda sonora, gran fotografía, en fin, no puedo parar de alabar cuán buena me parece esta película. En verdad que sí. Bueno, la siguiente, una de pronto también un poco obvia porque ha sonado bastante en festivales al menos y en círculos y burbujas cinéfilas. Petit Maman de Celine Sciamma. Bueno, Celine Sciamma se le reconoció mucho su obra anterior, el 2019, Retrato de una mujer en fuego. En llamas, perdón. Bueno, Retrato de una mujer en llamas. Siendo objetivo o intentando serlo, pienso que esta pieza Petit Maman es menor, creo yo, al magnum opus de Sciamma, pero no por ello es mala, ¿no? Al contrario, la consideré bastante buena, pero ante todo la consideré bastante auténtica, ¿sí? Hablar de esta película me cuesta de todos modos porque, o sea, no sé cómo contar de qué trata sin spoilearla, pero sí digo que es una película supremamente dulce, ¿sí? Sin embargo, no es empalagosa, sino cual Amélie. Y es además también muy, muy bien actuada por las dos niñitas que son sus protagonistas. Es impresionante, ¿eh? En cuanto a su concepto, la encontré extraña, pero muy auténtica. Me parece una pieza única, bastante única en su contenido. Que si se aproximan a ella, generando alguna expectativa a partir de la anterior obra de Siama, creo que los decepcionaría. Pero si se aproximan con honestidad, sin expectativa o prejuicio alguno, quizá encuentren la misma maravilla que yo la encontré. Y bueno, por último está la más reciente película protagonizada por Joaquín Phoenix, a quien todo el mundo amó por Joker y se comportaron como si él hubiera aparecido por primera vez en esa película. Pero no, Joaquín Phoenix es grandioso desde hace mucho tiempo. Y acá repite y mantiene su encanto y su gran habilidad dramatúrgica, ¿no? Come On, Come On es una bella, bella pieza de principio a fin, que la verdad hace honor y representa con mucho respeto y mucha honestidad a los jóvenes y niños de la actual sociedad americana. La película, la verdad, camina como en el borde entre el cine narrativo y el cine documental, pero la verdad es cine de ficción narrativa. Pero establece borde porque por momentos pareciera muy documental la cosa. Y bueno, nos cuenta la historia de Johnny, Joaquín Phoenix, un documentalista independiente que se encuentra viajando con su sobrino, a quien se ha llevado para que su hermana, la mamá del niño, pueda atender a su esposo. El niño es bastante precoz y supremamente excéntrico. Graciosamente excéntrico, además. Raro, loco y muy sensible. ¿Sí? Y bueno, la película es centrada en Johnny y en el niño. Y es básicamente ellos son los que narran todo y nos llevan por la más de hora y media de la narración. Sin embargo, no pude evitar sentir que para mí lo que más resaltaba era una cierta apología a la maternidad, lo cual me parece curioso, porque si no, yo sé que no es el centro de la película, pero eso fue lo que más me quedó a mí. Igual, una película muy muy bella, con una fotografía en blanco y negro hermosa, y es una pieza en verdad muy linda, muy 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 linda, de la cual yo siento que uno se nutre bastante como persona cuando la ve. Y ya, ese es todo el listado eterno, bastante largo, me disculpo por ello, de lo que yo recomiendo de películas que he podido ver este año 2021 en diferentes festivales alrededor del mundo. Muchas gracias.
Bueno, y H habló también de Titán, que se viene próximamente en este programa. Sí. Habló de un documental que se llama Fathom, que está en Apple TV Plus, así que lo pueden ver por ahí.
Lo vamos a bajar.
Sí. Y Come On, Come On, la película de...
Que digas Luna. Sí, Come On, Come On.
No. Come On, Come On.
¿Te acordás de Jamón, Jamón?
Es un clásico de los claro. 80.
Ahora estoy googleando Jamón, Jamón.
Claro. Come On, Come On con Joaquín Phoenix. Otra interesante también.
Muy interesante. Un montón de festivales que estuvo H y encima tenía a los protagonistas ahí.
Qué bueno.
Que ahí cerquita nos lo sí. perdimos.
Siempre se acostumbra a hacer un Q&A en ese tipo de proyecciones de festivales.
Y sacarte fotos, porque ahí yo me pude sacar con, ya sabes, Ethan Hawke.
Con Ethan.
Ethan Hawke.
Y el documental Noche de Fuego me interesó mucho también, a saber dónde se lo puede rastrear.
Y algunas, bueno, hay que esperarlas. Esa es un poco la esencia también de los festivales, ¿no? Ver un cine antes que esté disponible, o en estrenos, sí. o en plataformas. La verdad que me dejó manija con todo lo que recomendó.
Flanagan,
es hora de
tu Flanagan.
Se termina Meta. Nos vamos.
Nos prendemos fuego, ¿no?
Claro, sí, ya está. Se va. El episodio, un episodio largo, ¿eh?
Larguísimo.
Sí. Larguísimo.
En base se quemó la pizza. Pero bueno.
Igual, ojalá no se haya sentido tan largo como Misa de Medianoche, ¿no?
Hasta aquí llegamos con el episodio 201. Mi nombre es Pato Paludi y me acompañaron...
Valeria Vampira Massimino.
Fer Curita Casals.
Hasta la próxima, chickens.
Somos Meta Radio. cuarta temporada.